Hola, ¿qué tal todos? Espero que estén teniendo un grandioso día. El día de hoy vamos a hablar sobre el sutil arte de que no te importe casi nada, o The Subtle Art of Don't Give a Fuck, un libro de crecimiento personal bastante interesante, ya que no nos va a imponer qué es correcto y qué es incorrecto, o lo más y lo menos importante, sino que nos da una serie de razonamientos para que adaptemos este pensamiento a nuestra realidad. A comparación de otros libros, después que nos dicen un razonamiento, nos asfixian con ejemplos y ejemplos para remarcar que tienen la razón. Por eso el contenido me parece bastante valioso, esa flexibilidad independientemente de la situación actual en la que estemos. Así que vamos a empezar. Primero hablaremos de los puntos que yo considero más esenciales, empezando por una idea principal, que es conocer la importancia del sufrimiento. Este es el sentimiento de mayor importancia en el budismo, va de la mano con el deseo. Por ejemplo, sufrimos por no ser como tal persona a la que admiramos, no tenemos las cosas que ella, ni siquiera nos parecemos físicamente. También porque no estamos con la persona que queremos, o porque ella no nos quiere, por llegar tarde a un lugar determinado, o siquiera por desayunar cualquier cosa. Con esto quiero dar a entender de que para que exista un sufrimiento, no hace falta pensar en situaciones muy fatales. Basta con aquellos pequeños deseos cotidianos como levantarse por las mañanas cuando quieres dormir un rato más, o encontrarte un baño cerrado cuando más lo necesitas. Pero hay que tener en cuenta de que el sufrimiento es algo subjetivo. Fisiológicamente no hay muchas diferencias entre el tipo de hormonas que provocan sufrimiento físico o un sufrimiento psicológico, ya que normalmente siempre va a incluir procesos mentales y señales que viajan por el sistema neuroendocrino. Si yo te digo que cuando tuve a mi primer novia y me engañó, sentía como si me clavaran un cuchillo en el corazón, era porque realmente sentía que me clavaron un cuchillo en el corazón. Evidentemente no era algo que me había pasado antes, pero así interpretaba ese nivel de dolor, ese sentimiento. Y esto nos lleva a otra característica del sufrimiento, que es para aprender. Aprender a evitar los errores futuros, a no equivocarnos y a evitar riesgos. Aunque biológicamente nos permite sobrevivir y no hacer cosas como meter las manos en el fuego, también es peligroso, ya que nos priva de oportunidades, de un dolor sano por así llamarlo. Aunque suene un poco masoquista, creo que encaja bien la palabra. Siguiendo el ejemplo del rompimiento amoroso, una persona que está herida psicológicamente va a tratar de evitar encontrar a una pareja, o al menos va a evitar encariñarse con ella, tanto como lo hizo anteriormente. Y no porque tenga miedo al amor, sino miedo a que lo hieran nuevamente. Pero a causa de esto se pierden varias oportunidades y experiencias. En este ejemplo es referente al amor, pero piensen en los fracasos que evitamos cometer porque una vez lo intentamos y no resultó como queríamos, como abrir un nuevo negocio, viajar a otros lugares, o siquiera probar nueva comida. Además que meramente la solución a un problema es la creación de otro con más valor y más prioridad. Para pensar en este reemplazo de prioridades, imaginemos a dos personas, una de 65 años y otra de 19 años. Ambas tienen un cupón del 10% de descuento en un supermercado, el cual venció hace una hora. La que tiene 65 años y en la tarde solo se preocupa por ver la novela, se puede quedar varias horas discutiendo. A la que tiene 19 años, que planea ir a una fiesta y aún no se ha arreglado. Su prioridad es la fiesta, no el 10% de descuento. Y es que a veces es curioso porque se nos olvidan estas cosas que podríamos deducir por lógica básica. También me gustaría entrar en los diferentes tipos de personas, según cómo manejan los problemas, por si quieres ir analizando a quién imaginas cuando te diga estas características, pero sobre todo para saber en cuál encajas tú. Primero están las personas que niegan sus problemas. Si les preguntas dirán, no, yo no tengo ningún problema. En realidad siempre hay problemas, solo que a veces nuestros problemas mejoran o empeoran. Puedes tener el problema de si te compras un Bentley o un Ferrari. Y otra persona puede tener el problema de tener poco tiempo para entregar un trabajo y debe decidir si duerme una hora o de plano no duerme. Si una persona dice no tener problemas, probablemente los esté negando. Y aunque es más fácil negar los problemas que resolverlos, a largo plazo va a ir agravándose, evitando los temas de inseguridad, finanzas, temas personales, porque sí, porque admitir que hay algo que pone en riesgo nuestra seguridad, o admitir que no llegamos a un éxito financiero, nos duele, nos duele en todo nuestro ego. Y ahora sé que me van a odiar muchos, porque lo que diré está en contra de muchos gurús o coaches de autoayuda que nos enseñan a negar los problemas, con los típicos ejercicios que sirven a corto plazo, como párate enfrente del espejo y di en voz alta, soy feliz. Pero déjame preguntarte, ¿qué tan feliz es una persona que se debe autoconvencer cada mañana de que es feliz? ¿No significaría que en realidad no eres tan feliz como quisieras? Podemos estar buscando constantemente videos, audios o frases de motivación. Y esto de vez en cuando es bueno, para impulsarnos un poco. Pero cuando no pasó mucho tiempo y empiezas a sentir una espinita mental, puede ser que lo ignores o puede ser que lo estés negando. Y nuevamente, cuando niegas los problemas, no vas a poder solucionarlos. Ahora pasando a las personas víctimas. Aquellas que culpan a todo de sus circunstancias, a Dios, el universo y a otras personas, generando internamente un mal carácter, odiando a todo y a todos. Pues es más fácil pensar de que no pueden hacer nada o que no son responsables de su situación. Claro que hay cosas que no podemos controlar, pero es más útil hacer algo al respecto que seguir lamentándonos o hacernos los sufridos. Creo que no hay mayor complejidad para identificar a este tipo de personas. Así que pasemos con los siguientes. Personas super positivas. Esto es un paso ligeramente mejor que la anterior. A veces aceptan los problemas, pero los minimizan más de la cuenta. Si pierdes tu trabajo, bueno, es una oportunidad para hacer lo que quieras, para seguir tus pasiones. Si tu esposo te engañó con tu hermana, bueno, al menos sabes con quién puedes confiar y en quién no. Si tu hijo murió de cáncer, bueno, al menos no tendrás que pagar la colegiatura. Y pues no, tratan de mantenerse por el lado soleado de la vida. Pero en realidad la vida a veces apesta. En la realidad la mayor parte del tiempo es así. Las cosas que recordamos más a detalle es porque son significativas, ya sean muy buenas o muy malas. Es una realidad que debemos aprender a aceptar y a manejarla, buscando experiencias significativamente mejores y buenas. Si bien ser optimista es necesario para abrir un negocio y atreverte a experimentar nuevas cosas, tienes que tener cuidado de no ser tan optimista y no hacer menos los problemas que requieren mucha atención. Por el momento dejaremos este capítulo hasta aquí. En el próximo hablaremos de cómo saber si lo que nos importa es realmente correcto o si le estamos dando atención a algo que igual y pues no importa tanto. Así que asegúrate de suscribirte para estar al tanto, así como me puedes mandar temas de los que te interese que hable. Esto ha sido todo en el canal de Pandora. Hasta luego.